Vecinas en el aire.
Vecinas en el aire.
Vecinas flotando
en tu mente.
En tu mente.
Tan frágil como una florcita de papel, que creías que ibas a encontrar una princesa arrodillada y sin hablar. Si quieres aprender, vente conmigo, yo te voy a enloquecer. Tengo boca de miel y entre mis manos va quemando tu regalo.
Látigo,
para que aprendas.
Látigo,
para que sientas.
Látigo,
para que sepas.
La revolución no defienda abusadores.
Puse el sable y la katana, ya me tiraste con los míos como mi con granada, ya me crucé el tribunal en manada, ya me perdí, ya me encontré, ya me salieron canas, ya protegí a mi cría de los lobos.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Han llegado las vecinas en el aire, un nuevo martes, difícil, porque bueno, cuántas cosas que están pasando en la localidad, en nuestro pueblo. Escuchábamos recién la entrevista de Laura Olgiati con Arnaldo, y bueno, lo primero que de lo que queríamos charlar era de lo que está pasando en las denuncias a Matías Rojas Cayu por abuso sexual infantil. Y bueno, anotamos lo que queríamos decir, pero en este momento, como siempre sucede, se nos queman los papeles porque nos conmueve mucho todo lo que pasa. Lo primero que hay que decir es que admiramos enormemente la valentía de todas las chicas que se animaron a denunciar, de esas madres que están acompañando a sus hijas también. Hay que tener unos ovarios enormes para salir a hablar en redes, para salir a la plaza de Zaldungaray, para pegar fotos, para pegar carteles, para contar lo que vivimos en primera persona. Sabemos que quien denuncia, cada vez que habla, revive lo que sufrió. Sabemos que además se expone a que no le crean, se expone a ser juzgada, porque si es una madre, la van a juzgar por no haber cuidado de sus hijas, de sus hijos. Si es una niña, una mujer, una adolescente, la van a juzgar por no haber hablado en su momento, la van a juzgar por no haber podido salir de esa situación. Siempre los juicios caen sobre nosotras, y lo cierto es que nosotras las feministas, nosotras las vecinas, tenemos tantas, pero tantas amigas que han sufrido abuso.
Sí, y es un tema que lo venimos trabajando bastante. Acá en la radio es como un espacio que tenemos para visibilizar todas estas problemáticas. Y también hace poquito hubo una columna muy fuerte que la llevó adelante nuestra compañera Ketty, que habló de los abusos de los progenitores, y fue bastante polémica. Pero bueno, lo importante es eso, es hablarlo, saber de que hay otras que te van a contener, que te van a escuchar, y esto también, en un pueblo, como decía la vecina, que te apuntan con el dedo, que te juzgan, saber de que hay vecinas que sí, que te van a escuchar y que saben lo que viviste, o al menos, o hasta lo vivieron también, y vienen calladas. También es importante saber todas las herramientas que tenemos y que contamos. Ahora sabemos que está hecha la denuncia, que es una herramienta, que la denuncia también se puede hacer por fiscalía, como decía la vecina, vía mail, o sea que no se expone a la víctima, que es importantísimo eso, porque el momento que estaba viviendo la víctima es muy doloroso para ella, y para su alrededor. Entonces, a veces exponerse es peor y por eso callan también.
Sí, quien va caminando hacia una comisaría de la mujer, ahí escuchábamos a la entrevistada que decía, bueno, que venga la policía. Bueno, no es tan sencillo, porque ¿quién va a ir igual a buscar a la policía? No todas tienen la valentía de estas mamás y estas mujeres que estuvieron el domingo por la tarde en Zaldungaray hablando de lo que vivieron. Entonces, hay mecanismos de denuncia que preservan al menos el...
La integridad de la víctima.
Sí, sí, no el anonimato, porque como también explicaban recién, para denunciar, y no puede denunciar un tercero, si lo hace, lo puede hacer, pero en algún momento la víctima tiene que ratificar o tiene que dar testimonio, y muchas veces además el sistema judicial es muy perverso y la víctima tiene que atestiguar varias veces, someterse a varias pericias, tiene que atravesar muchas instancias de contar lo que pasó, pero bueno, al menos para iniciar, hay mecanismos que, como decía Sale, protegen la integridad. Se me fue la idea, qué difícil,
sí, concentrarse. Sí, protegen la integridad y bueno, esto, no exponen, que es muy necesario eso, la exposición, cuidar la exposición de la víctima. También, por otro lado, sabemos que hay distintos programas desde un estado, que para nosotros es de un estado presente, que faltan un montón de cosas, pero hay distintos programas. Quiero mencionar la ESI como un programa muy importante para los niños y niñas en las escuelas, porque gracias a la ESI se ha podido ver que niños han sido abusados y gracias a este programa han sabido que estaban viviendo abusos. Esos programas que falta mejorar un montón, lo faltan mejorar, pero son programas que llevan a la integridad y ayudan a los niños y adolescentes en esta etapa.
Sí, y acompañan la formación docente. Decía recién en la entrevista también esto de, bueno, hay docentes que no hacen nada o trabajan sus 4 horas y se vuelven a la casa. Seguramente habrá de esos docentes, pero hay muchos que no. Nosotras estamos en las escuelas, participamos de los eventos de la semana de la ESI y llevamos la ESI todo el año en las escuelas, y hay muchos y muchas docentes con un grado fuerte de compromiso que acompañan a las denuncias judiciales. O sea, hoy por hoy en nuestro distrito tenemos niños, niñas y adolescentes que están siendo desvinculados de sus familias por situaciones de abuso, y hay escuelas que están acompañando. Eso está sucediendo hoy.
Tal cual.
Hoy. Sí. Y lo sabemos. Entonces, es muy difícil, hay que ser muy cuidadoso de no caer en generalizaciones, porque contribuimos también a decir la ESI no sirve, lo que sirve es la policía o el sistema judicial, y lo cierto es que la sociedad tiene que cambiar toda. Sin docentes que lleven la ESI a la escuela y acompañen a esas infancias, no vamos a salir adelante. Sin que repensemos las masculinidades y el modo en que se forma y en que educamos a los varones desde casa y desde la cuna, y en la adolescencia y en todos esos momentos de tanto cambio, y donde la cultura y el pertenecer y las violencias están en el aire, y hay que empezar a erradicarlas y cambiarlas y transformarlas desde ahí. Entonces es toda la sociedad la que tiene que estar atenta. Recién nos llegaba un mensajito, nos transmitían de una oyenta que decía es obligación de los adultos denunciar. Sí, los adultos, sobre todo además quienes tienen funciones públicas, ¿no? Trabajadores y trabajadoras de la salud, de la educación, pero además toda persona tiene la obligación de denunciar ante un caso de abuso sexual infantil u otros. Pero como decíamos muchas veces, o sea, esto es un... Quienes trabajamos por ahí en el tema también sabemos que los tiempos de la víctima a veces implican que... para llevar una denuncia adelante también la víctima tiene que estar preparada. Entonces, siempre es un terreno complejo. No estamos, por supuesto, no estamos diciendo no denunciar o esperar a la víctima toda la vida, como no es lo que defendemos, pero sí, sí la víctima tiene que ser parte y estar de alguna manera también contemplada en el proceso, porque también es tremendo luego de sufrir un episodio, el que sea, también, afrontar un proceso judicial lleva a niveles altísimos de exposición, lleva a revivir el trauma, lleva a afrontarlo, y no siempre todo el mundo está preparado, está en igualdad de condiciones. Hablábamos también hace un rato de esto de quién habla, cuándo puede hablar, cuándo está listo para hacerlo, y también no solo hay mecanismos psicológicos que inciden en tomar esta decisión, sino que hay mecanismos de poder. Hablábamos recién de si el caso de Matías Rojas salta porque es una persona con poder y de otros casos no nos enteramos, o al revés, ¿no? También quizás hay quienes tienen más poder, tienen más posibilidades de tener protección, porque fíjense la cantidad de casos que están saliendo. Entonces, evidentemente, también quienes tienen más poder, esto es sabido, tienen más posibilidades de cometer actos infinidad de veces con mayor impunidad. Entonces, también a la hora de hacer las denuncias, de exponerlas judicialmente, de intervenir, los factores de poder son importantes, porque sabemos que el poder judicial no está en una burbuja, sabemos que el Estado también está inmerso en, no está exento de las redes de poder, que además el poder local tiene otras características. Las comunidades chicas tienen otras características. Revivo situaciones cuando trabajaba en comités, en otro contexto, en la ciudad de La Plata, en la universidad. Las universidades argentinas han desarrollado muchos protocolos de actuación para prevenir situaciones de abuso en otro contexto. No estamos hablando generalmente entre adultos, pero en las universidades también hay relaciones de poder que pueden volverse muy abusivas. Y algo que muchas veces se evaluaba para pensar las acciones, las reparaciones, las posibilidades de llevar adelante o no medidas judiciales, era la relación de asimetría y de poder entre quienes, entre las partes, ¿no? Entre víctima y victimarios. En este caso, si estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, por supuesto que hay una desigualdad enorme. La clase social, la valoración social no está exenta de los porotos que están en la mesa. Lo vimos cuando las primeras víctimas salieron y se las salió a matar, se las juzgó porque eran quienes eran, y recién cuando salieron algunas personas más empezaron a tener credibilidad.
Tal cual. Y bueno, tenemos nomás el caso que fue a nivel nacional muy conocido de Telma Fardín, que denunció un abuso de un famoso y fue acusada tremendamente de falsa denuncia, de un montón de cosas. Recién ahora que ha sido juzgado, pero también como hasta en esto, ¿no? Alguien que es conocido y todo, se la criticó, se la difamó de todas las formas, y lo siguen haciendo, ¿no? Pero gracias a la denuncia que ella hizo, hubo un montón de casos de otras chicas que se animaron. Y esto es lo importante, digamos, también recalcar eso, el saber que hay otra que te va a escuchar y que pasó por ese momento o tuvo alguna situación o algo, porque los abusos hacia las mujeres existen hace años, lamentablemente, y son luchas que venimos de todos lados dando, y el hablar, el tener charlas, el comprometernos con lo que le está pasando a la vecina, a la compañera, se trata de eso. Nosotras trabajamos bastante con Madres Protectoras de Bahía Blanca, tenemos una red ahí, que es una grupa que salieron a partir de casos que le han pasado a ellas y están con la lucha ahí muy fuerte, y nuestra compañera Ketty es muy amiga de ellas y está todo el tiempo en diálogo de todos los casos que suceden en Bahía, y se agruparon para contenerse y saber cómo accionar, que es lo importante.
Sí, porque también, Ale, me gustaría también que volvamos un poco a hablarle a quienes nos estén escuchando y estén reviviendo situaciones vividas, estén pensando en qué hacer. es importante acercarse a otras. Creo que si hay algo en lo que se repite en nuestras columnas es acércate a otras. Tal siempre cual. Vas a encontrar alguna que te pueda acompañar, que no te va a dejar sola, siempre, nunca estás sola, siempre alguien cerca te va a ayudar, y en ese sentido es muy importante asesorarse y comunicarse con otras a la hora de salir a hablar de lo que hayas vivido, también porque, bueno, nada, sin una medida judicial una puede quedar muy expuesta, porque si no hay una causa judicial en curso, una puede exponerse a recibir una contradenuncia por calumnias e injurias. Entonces es importante estar asesoradas por todo eso, además de por lo emocional. Así que nuestro enorme, enorme reconocimiento a quienes se animaron a hablar. Sabemos que hay mucho por delante, sabemos que seguramente esto sea un poco una olla que se va a destapar y que va a continuar, así que desde donde estamos, desde las trincheras que ocupamos, como vecinas, como profes, como madres, vamos a estar donde nos toque,
sí, acompañando. Y esperemos que la justicia actúe rápidamente también y esté a la altura también, ¿no?
Ojalá, y el Estado Municipal también.
Tal cual.
Bueno, creo que estamos para cerrar, porque bueno, también a veces hace falta cortar un poco, tampoco hay mucho más para decir, esperar, sí, y estar, y tenemos varios temas y tampoco vamos a aflojar tanto la intensidad, porque tenemos dos temitas, uno de ellos es un poco intenso, con el que siempre nos acusan de intensas, que es la salud sexual de las mujeres en el distrito, así que vamos a estar hablando un poco de eso, y también tenemos otro tema que es medio intrascendente. ¿Qué hacemos viniendo a hablar de esto hoy, un día como hoy? Pero bueno,
Pero
todo tiene que ver con todo. Vamos a hablar también acerca de nuevas tendencias de estética y moda para niñas, y nos preguntamos si es un simple juego o si están los mandatos del patriarcado en estas nuevas tendencias del cuidado estético de las niñas. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de todo. Arranquemos con el primer tema, ¿te parece? La salud sexual, vas vos a contarnos un poquito.
Arrancamos con este tema, que es una buena noticia para todas las vecinas del distrito, porque teníamos un problema, que era que los PAP Nicolau, me cuesta nombrarlo, cuando íbamos al hospital hacíamos el PAP y tenía obra social, lo teníamos que llevar nosotros a Bahía Blanca porque acá en el distrito no se analizan porque no tenemos laboratorio aún, entonces lo llevábamos a Bahía Blanca. Todo esto tiene un valor económico, ya sea comisionista, sea que tenés auto o no, pero bueno.
Sí, o si te tenés que tomar un colectivo, ni cual. Te digo.
Más allá que te lo cubra la obra social, lo que es el transporte y todo, hasta Bahía Blanca no lo cubre. No era que desde salud se llevaba. Sí, para las chicas que no tienen obra social, eso ya lo, claro, lo cubrían. Se hace el análisis en el Hospital Pena. Bueno, ahora a partir de esta demanda que vimos, de que varias vecinas no estaban pudiendo llevar el PAP, ¿y qué lleva eso? A que no te hagas el análisis directamente.
No, eso se te termina venciendo. Tal Yo soy cual. Una de esas. No digan cómo vivo.
Pero bueno, pasaba eso, entonces bueno, empezamos con los reclamos y tuvimos hace una semanita la noticia de que de ahora en más los PAP, aquellas vecinas que tengan obra social, se va a hacer cargo la oficina de salud, ¿no?
Sí.
La Secretaría de Salud.
Sí, de hecho hace muy poquito, el 22 de agosto, hubo una campaña, claro, que cayó viernes, se difundió por todos lados, en todos los grupos de WhatsApp de mujeres en los que participamos, era: chicas, vayan a la salita de Saldungaray, a la de Villa, al Hospital Menor de Sierra, porque en las tres localidades de este lado del Abra te van a tomar el PAP, va a haber varios turnos, acércate. Pero la propia publicación de Instagram de la Secretaría de Salud decía: si tenés obra social, solo te hacemos la toma. Bueno, un poco tarde, porque ahora esa campaña en ese sentido no sirvió, porque no resolvió esta situación. Ahora sí, ya está anunciado que vamos a poder, va a poder enviarse, porque además lo que es triste es que era una cuestión burocrática, porque en realidad los hospitales públicos, el PENA, todo, atienden a las personas con obra social.
Sí, porque después hay un reintegro de la obra social.
Exacto, ¿no? Le facturan a ellos. Entonces, no tenía ningún sentido que se negara la posibilidad de transportar esos vidrios. O sea, algunos vidrios se transportan y otros no. No tenían gollete. Bueno, finalmente ahora se pudo resolver esta situación. Nos pone contentas porque además con nuestras obras sociales, quienes las tenemos, vamos a poder aportar al Hospital PENA, y que además es un hospital de excelencia, que en la inundación de Bahía Blanca ha trabajado excelentemente, etcétera. Entonces estamos muy contentas de poder garantizar este derecho.
Sí, también, bueno, nada, eso, decirle a las vecinas que bueno, que pueden ir, que hagan, se hagan los controles, porque previenen enfermedades.
Sí, el cáncer de cuello de útero.
Claro, todos los años es importante hacerse los controles. Tenemos ginecólogo en el hospital de Torquín, tenemos ginecóloga en el hospital de Sierra. Está trabajando la Consejería de Salud Sexual Reproductiva a cargo de Florencia, que está trabajando muy bien, y ella es una gran luchadora por este tema, justamente, así que le reagradecemos también, porque nada, ahí alzó la voz y nos comentó también de la situación.
Y a partir de los 13 años se puede asistir a la consejería, es muy importante todo el trabajo que hacen para prevención de enfermedades de transmisión sexual, para interrupción del embarazo, para métodos anticonceptivos. Es muy, muy importante. Doy fe que se acercan jóvenes, así que están ahí a disposición y sabemos que contamos con ellos.
Y sabemos que tenemos una profesional que te escucha y te atiende muy bien. Así que eso también para nosotras, las mujeres, es súper importante también recalcarlo un poquito. Así que bueno, empezamos con esa buena noticia.
Todas corriendo a hacerse el pap. Mientras nos escuchan, que les vamos a contar de el otro temita, que ya lo dejamos presentado y después nos vamos a descansar un poquito.
Dale. Bueno, vamos a hablar un poquito de los problemas, no son problemas, los mandatos que tenemos las mujeres de la belleza. Uh-huh. Que siempre tenemos que estar lindas, qué tratamientos usamos para todo esto, y también los mandatos que están teniendo ahora las adolescentes con el tema de la belleza.
Sí, la adolescencia fue toda la vida, sí, ¿no? Pero la infancia es la cuestión, Ale. Ahí es donde nos volvemos locas. Sí, porque algo que no existió en nuestras infancias, que ya somos señoras nosotras, es las redes sociales y TikTok. Bueno, ahora hay una tendencia en TikTok que se llama, tiene varios nombres. Algunos lo conocen como Sephora Kids. ¿Sabes? Sephora es una...
¿Sephora?
Es una marca de cosmética, claro. De como si dijéramos Todo Moda, digamos.
Sí, sí, una marca de cosmética que te vende productos.
Claro, nosotras siempre diciendo marcas, ¿sale? Bueno, pero sí, los Sephora Kids serían los niños y niñas, que sobre todo niñas, que hacen videos haciendo tratamientos de belleza, rutinas de belleza matutinas o por la noche, o también maquillaje para cubrir ojeras en la infancia, gente. Si esto existe, si buscan en TikTok, si tienen TikTok o si no, en los reels de Instagram lo van a encontrar seguro. Se extendió muchísimo y bueno, trajo varios debates esto, porque bueno, nos habla ahí de dónde está el límite entre jugar, ¿no? Porque quién de chiquita, quiénes no tenían la valijita de Juliana, con esto saqué mi carné de edad, pero con los maquillajes, todas, ¿quién no ha robado maquillajes de alguna adulta en la casa para jugar, a pintarse y todo? Pero bueno, está el juego, también está la construcción de esa subjetividad y está el consumo, ¿no? Porque no por casualidad esta tendencia tiene el nombre de una marca. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los efectos emocionales y sociales de todo esto, no? Se abren ahí algunas alertas porque sabemos que hay una industria de la belleza que está detrás. Así que bueno, mucho para pensar en torno a esto, porque bueno, una cosa es jugar el juego individual de la era previa a las redes sociales y otra cosa son estas tendencias que se transforman mucho más rápidamente en mandatos, ¿no?
Tal cual. Sí, ya que hablabas de las redes sociales, hace poquito salió un video que es muy fuerte, lo pueden, si quieren lo pueden buscar, Que es muy fuerte porque es la madre levantando a sus dos hijas a las 5 de la mañana para ir al colegio, y nada, haciéndole todo un tratamiento de belleza, poniéndole perfume, poniéndole cremas, pepino en los ojos, todo, y al niño lo levanta una hora más tarde, por eso también hablamos de los mandatos de belleza hacia las mujeres.
Medio que le pasa la mano por el pelo y ya está el nene.
Tal cual, le pone un gel y eso. Bueno, nada, comen sushi a la mañana con leche de coco, todo. Bueno, algo también que trasciende a una clase social también, ¿no? Y bueno, y se van en auto, en un super auto, que esto que el otro. Pero bueno, son estos videos que se difunden en TikTok y que los pibis ahora los tienen al alcance de su mano. Entonces es como que ¿cómo hacemos para que esa realidad que están viendo en las redes sociales no la quieran tener en la vida, sí, en la casa, ¿no? Y darse cuenta de esto, de que bueno, a esa edad hay un montón de otras cosas súper importantes para el desarrollo de las personas, ¿no? Esto ya se está tratando acá en Argentina. Este fenómeno lleva a hablar de la problemática en la Facultad de Medicina y se lo está denominando como la problemática cosmeticorexia.
Cosmeticorexia, claro, que suena parecido a anorexia, ¿no?
Claro.
Tiene que ver con la fobia que da la ausencia de algo.
Claro, sí, es como la obsesión compulsiva por usar productos cosméticos y sobre todo en niñas preadolescentes, y aumenta para niñas de 7 a 15 años sobre todo. Uh-huh. Como que la problemática está en esa edad, desde los 7 hasta los 15.
Sí, qué importante la UBA saliendo a prevenir sobre esto, uh-huh, investigando, y veíamos también algunas cositas en la TV pública. O sea, se está empezando a hablar, no se conoce tanto con este nombre cosmético. Corexia, pero bueno, sí vemos en la vida cotidiana, quienes están en contacto con adolescentes, si hay padres, madres en casa, si hay profes como yo, vemos la preocupación cada vez mayor.
Sí, sí. Y esto también, bueno, hablábamos también un toque de las redes sociales, uh-huh, ahora hay una tendencia muy fuerte de usar filtros, sí, en el Instagram. Entonces, ¿qué pasa? Usan los filtros y nunca sale una foto real de las personas. O sea, el usar filtro quiere decir, quiero verme de esta otra forma porque no acepto cómo me veo también, ¿no? Más allá de todos los hashtags y esas cosas que hay, que existen en las redes sociales, ¿no?
Sí, o quizás me aceptaba como me veo, pero hay cada vez más filtros y veo todos usando filtros, entonces me veo a mí y ya no me quiero como soy. Ya me parece que mi yo normal, natural, es mucho más imperfecto, que bueno, es la normalidad esa, pero bueno, nos empieza a generar un desagrado nuestra propia naturaleza, y esto genera como una especie de lo que se dice dismorfia también, ¿no? Esta percepción errada de uno mismo, es lo que sucede también con las personas con trastornos de la alimentación, que tienen una percepción de sí mismos como si fueran, por ejemplo, como si tuvieran mucho más sobrepeso, cuando en realidad es todo lo contrario, son personas que tienen bajo peso. La imagen corporal que la persona tiene de sí misma está distorsionada de cómo realmente se ve, y los filtros colaboran a que todas las personas tengamos un pequeño grado de dismorfia, de rechazo por nuestra propia imagen.
Sí, y eso a su vez lo tenemos en nuestras manos con un teléfono.
Exacto.
O sea, está al alcance de todos.
Exacto, sí, sí.
Así que bueno, creo que es bastante también para pensar a los padres, madres, el tema del uso del teléfono en los adolescentes, en los niños, las herramientas que le estamos dando, ¿no? También. Bueno, trae bastante para pensar.
Sí, vamos a descansar un ratito. Nos vamos a escuchar un tema de la Joaquí. Se dice de mí, no es de la Joaquí, no, es versión.
La Joaquí, que es una grosa.
En esto es fa, así que nos vamos a escucharlo.
¡Aplauso fuerte para la Joaquí!
dice de mí? Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, más si el bulto me interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que muchos me desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando como un Ford. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
¡La Joaquí!
Muchas gracias, amiga.
Volviendo, volvimos un rato en falso aire, pero acá estamos. Que bueno, no nos alcanzó el cortecito para ponernos ahí al día para seguir. Sí. Bueno, ahí Ale, vos tenías ahí algunos datos de, ya no tanto para pensar en esta tendencia de niños, sino en toda la sociedad, en las mujeres en general. Sí, sí, hay muchas cosas nuevas.
Sí, sabemos que las mujeres tenemos estas presiones de estética y belleza, que vivimos en una sociedad patriarcal, que durante años nos han impuesto que tenemos que ser lindas, flacas, jóvenes. La vejez, otro tema, ¿no? Sí. Para otra columna.
Yo siempre pensé que crecer en los 90, donde había muchos mandatos de ser flaca, había sido duro, pero hoy que redes sociales, si bien hay mucha más, creo que hay más diversidad y que existen otras tendencias, más de esto que le dicen body positive, que es como amar tu cuerpo y no estar pendiente de las dietas y todo eso, las redes, no hubiera querido crecer con redes sociales. Y bueno, y lo que es ser adulta en esta época, ¿qué existe tremendo hoy, Ale?
No, bueno, existen muchos tratamientos. Miren, como dato trajimos, en 2020 el ácido hialurónico, que es el Botox.
Sí. No sabía que era lo mismo.
Claro. Okay. Fue el segundo procedimiento no quirúrgico más realizado. Un 28% aumentó los procedimientos en ese momento. En 2022, el número de los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos aumentó un 19% a nivel mundial.
¡Ay, Dios!
Tremendo. En 2023, las cirugías estéticas aumentaron un 5,5%. Y el 60% de las personas confiesa que siempre que está pensando en realizarse en algún tratamiento estético. El tratamiento de ojeras es uno de los más demandados a nivel mundial. Argentina es el séptimo país del mundo con más cirugías estéticas.
Wow.
O sea, no estamos fuera.
Siempre top ten nosotras, ¿no? ¿No?
Y es el segundo país en el mundo con trastornos alimenticios. Así vemos cómo la belleza estándar de nuestro país, el problema de la belleza estándar es notorio, por no decir que es muy preocupante,
sí,
¿no?
Sí, porque además, bueno, estamos hablando de varias cosas a la vez. Esta columna podría ser varias columnas, como siempre decimos. Sí. Estamos hablando de estándares de belleza, estamos hablando de cuestiones de intolerancia a las personas gordas.
Sí, y de imposiciones, ¿no? También. Y bueno, la edad promedio de las cirugías estéticas cayó de 35 años, que era ese.
El promedio.
Okay. Ya ahora a 20 años. Entonces, es como desde una edad temprana, las personas empiezan a pensar en hacerse cirugías.
Estamos hablando de 20 años y estar pensando en cirugías para las arrugas a los 20 años. Sí, sí. ¿Qué preocupación puedes tener que te arrugue la cara a esa edad? Por favor.
Te hago
pero
una pregunta,
sí, sucede. ¿Sí? A ver.
¿Sabes quiénes no tienen arrugas ni marcas de expresiones?
No es mi caso, no sé. ¿Quién?
Bueno, las mujeres de plástico, las modelos creadas por inteligencia artificial y las imágenes editadas.
Ay, claro, así cualquiera.
O sea, sí, los humanos tenemos arrugas. ¿Sí?
Son las marcas de nuestra de vida transcurrida, de experiencia vivida. O sea, como vos comentabas, hoy hay pibas de 20 años que ya se están poniendo botox preventivo. Y mientras tanto, nada, vivimos en un contexto de tanta violencia sobre nuestros cuerpos, retomando lo que veníamos charlando, las denuncias de casos de abuso, pensando en todas las otras violencias que vivimos, ¿no? Las físicas, las psicológicas, en el marco de nuestras parejas, en todo tipo de situaciones, y estar pensando siempre en ser bonitas. Qué difícil, ¿no? Cómo desde la primera infancia nos inducen y nos educan para preocuparnos por nuestra apariencia, que nuestra apariencia y el cuidado de lo estético sea un juego. Pero ese juego deja traslucir esa preocupación por agradar, por satisfacer, y es lo que también nos enseña que tenemos que delegar en otros esa aceptación.
Tal cual. Sí, y atrás de todo esto también, obviamente, hay un negocio, ¿no?
Sí, sí. Hablábamos de la industria de la farmacológica y cosmética, que está detrás de todos estos productos que nos convencen de que necesitamos para vernos de una manera artificialmente embellecida según estos parámetros, pero también hay toda una industria más de las cirugías.
Sí, tenemos como los centros habilitados, por ejemplo, para estas prácticas, puede costar entre $150 y $500 una sí. de estas prácticas. Sí. O sea, hay sí. todo, y aparte después está lo clandestino. Que existe.
Sí, ¿no? O sea que estamos pensando en, primero, cuántos que viven de nuestro afán por obtener aceptación social siendo bellas. Y además, nosotras, ¿por qué estamos entrando en este sistema, ¿no? ¿Por qué querríamos que no se nos note cuando estamos enojadas? ¿Por qué querríamos que no se note cuando estamos enfurecidas, cuando no estamos contentas? ¿Por qué querríamos tener caras sin expresión, como es lo que genera votos, ¿no? Que también pasa esto de que no se nota, la cara pierde expresividad porque son músculos faciales que se adormecen, literalmente. Sí, 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 entonces, sí. No solo que es una cara más deseable para unos otros, sino que es una cara que no expresa y que no siente porque está adormecida.
Tal cual, sí, no importa la edad que tengas, nunca se termina la obligación de autocosificarte, herirte, someterte al dolor, a las consecuencias no deseadas de estas intervenciones que pueden afectar tu salud en nombre de la belleza. Es muy fuerte porque además, como haciendo un análisis, nosotras venimos de épocas que no teníamos las redes sociales, y volviendo al tema de los pibis ahora viendo al alcance de la mano, o sea, me pongo a imaginar lo que van a hacer esos pibis a los 40 años.
Que van a tener miles de registros de su apariencia en otras edades, además esa apariencia adulterada por los filtros, y sí, qué difícil, ¿no?
Qué difícil va a ser, ¿no?
Y además también con tanto contacto, creo que ibas a ir para este lado, con tanto contacto con Reels, donde muestran cómo son estas cirugías, donde muestran cómo son estos procedimientos, porque no solo hay Reels que muestran cómo, qué lindo y qué divertido y qué importante es gastar 2 horas de mi mañana en producirme para ir a la escuela. Sino que hay otros que muestran, bueno, me sacrifico y sufro, siento dolor en mi cuerpo poniéndome inyecciones, poniéndome todos estos tratamientos, porque hay una idea de sacrificarse por la belleza, ¿no? Como si hubiera ahí como una especie de trabajo personal, cuando es mucho más lindo, no sé, por ejemplo, que ese sacrificio y trabajo personal esté puesto en entrenar, en hacer un deporte con otros para que el cuerpo tenga más salud, para que me trabaje con otros por un objetivo común, como pasa en los deportes que son en equipos, ¿no?
Sí, sí. Sí, buscar otra forma,
otras, ¿no? Formas, tal otras cual. Formas que hay muchas que son más saludables, que nos implican encontrarnos con otros, hacer equipo, ayudarnos y colaborar mutuamente.
Sí, un poquito, bueno,
no competir.
Para, tal cual. Bueno, nos enseñaron a competir desde chicas, ¿no? Como sí. Que las mujeres teníamos que competir. Mandato que estamos rompiendo, por suerte. Bueno, súper recomendamos a un grupo de mujeres que se llama Mujeres que no fueron tapa, Lala Pasquinelli.
Sí, que es la principal de este emprendimiento, sí, la referente, cual. Y es autora de La estafa de la feminidad.
Tal cual, un libro que, bueno, ahora que estamos hablando ahí bastante de las estafas.
No habla de otras mujeres que estafan, ni el 3%, ni de Libra, no. Esta es La estafa de la feminidad. Nos convencen que ser femeninas es lo mejor que nos puede pasar, pero bueno, nos están estafando, porque dentro de esa feminidad hay todo un trabajo de que destines tu tiempo a verte bonita, a ser agradable, a ser bella, a querer seducir, a ser la más linda y más que todas las de tu alrededor, que pasan a ser, como decíamos, con quienes competís. Y hay muchos intereses detrás de eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Quiénes se benefician? Porque desde edades tan tempranas nosotras estemos tan ocupadas en esto y que todos nuestros deseos, nuestros consumos, nuestros ahorros, nuestro dinero, nuestro esfuerzo de trabajo vaya invertido en estas industrias, que nuestro deseo vaya por ahí en vez de por querer jugar, querer aprender, querer cultivar la fuerza física, tener habilidades distintas, oficios.
Sí, sí, el dejar de estar ahí pendiente de esto, de la belleza, aceptarnos como somos también, ¿no? Lo sí. Importante.
Sí. Vos, había una cosa también que teníamos ganas de decir, que es que la idea de esta columna no es juzgar. Sabemos que tenemos un montón de, no sé, de compañeras de trabajo, de amigas, de vecinas, de gente cercana que consume estos tratamientos. Y sí, porque existe, tenemos inoculado este deseo de, bueno, levantarme un poquito acá, que se me vaya esta arruguita. Convivimos con eso y sabemos que tiene un costo. Sí, sí, sí. No teñirnos el pelo y taparnos las canas. Tiene un costo, no sé, no depilarte las cejas perfectas y gastar esa plata y ese tiempo y estar atenta a que tus cejas tengan la formita y andar por la calle con una ceja a la que te criaste. Sabemos que tiene un costo, que el mundo está hecho para que, y cuesta transformarlo, para que triunfen las personas bellas. Entonces, sabemos que es asumir un costo. No cultivar ese culto a la belleza, pero también sabemos que es liberador, también sabemos que al dejar esas preocupaciones hay tiempo para otras preguntas, hay tiempo para encontrarse con otras, hay tiempo para elegir otras cosas, ¿no?
Tal cual. Sí, nos vamos un poquito con un mensaje de Lala Pasquinelli y Sol Despeinada, que es una médica. Que proponen que para resistir hay que cultivar una caja de herramientas, aquellas pequeñas cosas que nos sostienen. Ella incluye así la complicidad, las redes de mujeres, encontrarse con otra y apoyarse mutuamente. ¿Qué o quiénes incluirías vos en esta cajita?
Es una entrevista, la pueden buscar en YouTube, entre Lala Pasquinelli y Sol Despeinada.
Son lo más.
Es muy linda, hablan de muchas cosas desde un plano muy personal y nos encantó esta pregunta, que es: ¿qué es tu caja de herramientas? ¿Qué cosas, qué momentos, qué personas están en tu caja de herramientas cuando te sentís sola? Cuando no te animás a decir lo que te pasa.
Bueno, y vamos terminando, sí, Cele.
Tenemos tiempo para un poemita. ¿Qué nos dice acá Ata? Nos dice que sí, que estamos bien, ¿no? Y los tiempos están bastante corridos, pero bueno. Tenemos un poema de Marianela Poesía Gorda.
La pueden buscar por Instagram, que es vive en el Bolsón, escribe muy lindo, es una referente. Mi cuerpo no me da vergüenza, vergüenza es mi ley. Suelo mirarme desnuda, siempre noto las diferencias entre lo que veo aquí con la que veo en las vidrieras de las tiendas camino al trabajo. Tampoco me parezco tanto a la de las fotos que publico o a la que describen las lenguas limpias a mis espaldas.
Sé de todas formas que soy todas ellas y que a la vez ninguna soy, más que esta que me cuenta mi desnudez.
¿Y quién creo que soy? Antes que nada soy gorda. Tengo ríos de carnes. He contado más cicatrices de la que recordaba. Mis tetas han caído como todo imperio.
No imaginé que mi panza pudiera verse suave. Mis pequeñas piernas son enormes, enormes, enormes. Mi piel es una geografía en varios sentidos de la palabra.
Me gusto.
No me gusto.
¿Me dejaría así?
Me cambiaría algunas cosas.
Me miro. Me toco.
Me busco.
Me perdono.
Me invito.
Me asumo.
Presumo.
Existo.
Soy abundancia en esta mísera tierra.
Puedo sentir orgullo de mi cuerpo gordo.
Bueno, orgullosas, nos despedimos. Mujer bonita es la que lucha, así que aplausos a esas luchadoras que se animan a hablar. Nos encontramos el martes que viene. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a la audiencia y a Radio Reflejos.
Hasta la próxima.
Si sufriste una situación de violencia por razones de género, llama al 144.
Dentro de la comarca tenemos la Guardia de Oficina de Género, que te puedes comunicar al número 291-5719-320. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Consejería de Salud Sexual Integral IBE 0800-222-3444.
Y nuestro Instagram es redvecinasdb.
Red de Vecinas, Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Y entre mis manos va quemando tu regalo. Látigo, para que aprendas. Látigo, para que sientas. Látigo.